el micrófono de Alicia Perris.
El jueves 12 de noviembre se presentó presencialmente y online para los medios en el CaixaForum de Madrid la muestra Objetos de Deseo, Surrealismo y Diseño 1924-2020, que estará abierta al público con las medidas de seguridad sanitaria apropiadas en estos casos hasta marzo de 2021. Cuidada puesta en escena de la rueda de prensa, con la participación de las autoridades responsables de la gestión cultural y de exposiciones de la conocida institución, y el diálogo por videoconferencia con los presentes del director del Vitra Design Museum alemán, Mateo Chris, que disponible con un inglés casi sin acento germánico, pasó a describir de manera breve, pero didáctica y sugerente, las propuestas y el encuadre de la muestra. Eso sí, esta vez no se dieron catálogos ni guías de prensa de la propuesta expositiva, aunque sí material para aquellos que necesitaron traducción simultánea. El streaming funcionó con una maestría de relojería suiza. La serie de actividades amplias, dadas las circunstancias que acompañan el proyecto conseguido, uno más de CaixaForum, ya que en aproximadamente 2 semanas o algo por el estilo, ha presentado 2 exposiciones con carácter y enorme potencial artístico, cultural y patrimonial en la capital. El recorrido de la propuesta se hizo con delicadeza, bien planteado, nada de improvisaciones, así como la rueda de prensa atentamente, como si se hubieran propuesto los asistentes hacer el recorrido con vueltas instintivas y respetuosas alrededor de los hallazgos creativos expuestos en un ejercicio de ballet consciente e inteligente. Habría que destacar que los climas de estos eventos a menudo no se reseñan, no se perciben conscientemente, pero son importantes porque están llenos de sentido. Un total de 279 obras de arte y objetos conviven y dialogan en esta propuesta. La muestra forma parte de la programación consolidada de la Fundación La Caixa en torno a la arquitectura y el diseño, que va más allá de una aproximación de estilos y periodos históricos concretos. Entre las propuestas que han sido programadas, destacan las dedicadas a grandes figuras como Le Corbusier, Richard Rogers, Adolf Loos y Álvar Aalto. Se trata de un diálogo entre objetos de diseño y obras de arte que pone de manifiesto ricos paralelismos y conexiones entre ellos. Es una relación de ida y vuelta, ya que el surrealismo se inspiró en parte en los objetos cotidianos y en el diseño, pero a su vez este movimiento artístico impactó en aquel desde el principio. Y en una clara crítica al racionalismo, ayudó a liberarlo del dogma funcionalista según el cual la forma sigue a la función. Esta influencia, que se inició en los años 30 y se intensificó en especial después de la Segunda Guerra Mundial, sigue estando muy vigente en parte del diseño contemporáneo. Después de presentarse de manera oficial en 1924 con la publicación del citadísimo y famoso Manifiesto del Surrealismo de André Breton, el surrealismo se convirtió rápidamente en un movimiento intelectual y político internacional cuyos miembros provenían de diferentes orígenes y disciplinas, entre ellas la escritura, el cine y las bellas artes. La influencia del surrealismo se extendió por todos los ámbitos del diseño del último siglo, desde el mobiliario y el interiorismo hasta el diseño gráfico, la moda, el cine y la fotografía. En la actualidad, el influjo del surrealismo está muy presente en el diseño. El enfoque subversivo, las imágenes fantásticas y el interés del surrealismo por la psique humana siguen siendo inspiradores para los diseñadores contemporáneos. La exposición, con carácter multidisciplinar y dividida en 4 ámbitos temáticos, se propone iluminar ese diálogo creativo fascinante y continuado. Incluye pinturas, esculturas, objetos, carteles, revistas, libros y fotografías, así como películas históricas y vídeos. Entre los artistas y diseñadores expuestos están Marcel Duchamp, René Magritte, Shiro Kuramata, Ray Eames, Carlo Mollino, Guy Aulenti, Achille Castiglioni, Man Ray, Giorgio De Chirico, Joan Miró, Le Corbusier, Salvador Dalí, Roberto Mata, Isamu Noguchi y Meret Oppenheim. Las obras proceden de numerosas colecciones, fundaciones y museos del mundo, como la Fundación Giorgio e Isa de Chirico, la Fundación Gala Salvador Dalí, el San Diego Museum of Art, el West Dean College, el Museo Casa Mollino, la Fundación Achille Castiglione, la Eames Collection LLC, el Design Museum Den Bosch y el propio Vitra Design Museum, donde ya se pudo ver la muestra. Tras su clausura en Barcelona, la exposición Objetos de Deseo llega a CaixaForum Madrid y está previsto que después se pueda ver en el CaixaForum de Sevilla y de Girona. Recorrido de la exposición, hay una primera parte llamada Sueños de Modernidad. Esto, el primero de estos cuatro ámbitos, se centra en explorar el surrealismo desde la década de los años 20 hasta la de los 50. En un principio, André Breton y sus compañeros aplicaron los principios surrealistas a la pintura, pero después estos se extendieron a los objetos en una tendencia que, de manera general, se fue ampliando a los muebles y a los interiores, hasta alcanzar la moda y el cine. Muchos diseñadores críticos con el racionalismo encontraron en el surrealismo la inspiración para incorporar las emociones humanas, las formas orgánicas y el mundo irracional a los objetos de uso cotidiano. Los ready-mades de Marcel Duchamp constituyeron una de las principales fuentes de inspiración para artistas como Meret Oppenheim o Salvador Dalí, que establecieron un tipo de escultura totalmente nuevo, creando objetos absurdos a partir de materiales y objetos encontrados. Las formas orgánicas creadas por Antonio Gaudí en arquitectura y mobiliario, como su silla de la Casa Calvet, también anticiparon estas prácticas. El ideal de belleza de estos objetos está basado en metáforas como la del poeta francés Lotte Amon, y cito textualmente: "Bella como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una tabla de disección". La importancia de estos de los objetos en el universo surrealista se hizo evidente en las exposiciones de los años 30, muy bien documentada fotográficamente en esta muestra. Cuando muchos de los integrantes de este movimiento artístico se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos a causa del nazismo y de la guerra, el estilo surrealista empieza a inspirar a diseñadores del otro lado del Atlántico como Ray Eames, Isamu Noguchi o Frederick Kiesler, que diseña la galería Art of This Century de la famosa mecena judía Peggy Guggenheim, que todos conocemos. El propio Dalí diseña los escaparates de los almacenes Von Wittella de Nueva York y crea tejidos, anuncios e incluso escenografías para la película Recuerda de Alfred Hitchcock. La segunda sesión de la muestra es Imagen y Arquetipo. El surrealismo introduce la subversión en la vida cotidiana. Se pregunta, ¿siempre es real lo que vemos? ¿Una cosa debe ser siempre lo que parece? En este segundo ámbito se explora la manera en que los surrealistas analizan los arquetipos de los objetos cotidianos y minan la importancia del significado establecido de las cosas con la intención de instaurar el absurdo, la confusión y el azar. Desde los años 60, la producción de numerosos tipos de plásticos permitió diseñar muebles con cualquier forma imaginable. Muchas de las piezas de mobiliario creadas por los miembros del movimiento de diseño radical italiano tienen proporciones absurdas y formas fantasiosas, inspiradas directamente en la obra de los surrealistas. Por otro lado, los artistas de este movimiento no abandonan el diseño de objetos como Roberto Mata con la silla Magritte en un homenaje a Magritte, o Man Ray con el testimonio de 1971 presidido por un gran ojo que hace referencia al papel del mueble como observador mudo de la vida doméstica. Diseños más contemporáneos han apostado también por la descontextualización y la alienación de lo aparentemente ordinario. En cuanto al surrealismo y el erotismo, el amor, el erotismo y la sexualidad tuvieron un papel crucial en el surrealismo. Los artistas y los diseñadores inspirados en este movimiento aportaron una alta carga erótica a obras de arte y a diseños de interiores y de mobiliario. El collage de Salvador Dalí, La cara de Mae West, del 34-35, que se puede usar como un apartamento surrealista, crea un interiorismo donde las partes individuales reproducen la cara de la actriz. Es en este tercer ámbito donde se dedica un apartado a las mujeres, que a diferencia de sus compañeros hombres, toman los motivos considerados propios del erotismo femenino, como la boca, los pechos, el cabello y los zapatos de tacón, para hacer una crítica a la opresión de la mujer y a los estereotipos de género. Lo hacen, por ejemplo, las subversivas fotografías de Lee Miller y de Dora Maar. La moda, como suele, no ha sido inmune al surrealismo. Artistas como Man Ray o Lee Miller fueron fotógrafos de moda. Dalí, la diseñadora de moda, es Schiaparelli, colaboraron en diseños como el vestido esqueleto del 38 y el vestido langosta del año anterior, así como en su conocido sombrero zapato del 37-38. La influencia del surrealismo en la moda no ha decaído y se hace evidente en las piezas que Reika Wakubo, por ejemplo, diseñó para la colección de otoño-invierno de 2007-2008 de la apreciada marca Comme des Garçons. Contrapuesta a la fuerza erótica, la pulsión de muerte y violencia, ay, el padre Freud, que tanto interesó a los surrealistas en la representación de cuerpos alterados o fragmentados de Hans Bellmer, está presente también en el diseño. Llevan a cabo creaciones con gestos que alteran el confort de los objetos domésticos, como ya había hecho el artista Meret Oppenheim. El pensamiento salvaje. La última parte de la exposición está dedicada a lo que el etnólogo Claude Lévi-Strauss denominaba pensamiento salvaje. Esta cronista le dedicó un programa a Radio Sefarad en su día, a Lévi-Strauss quiero decir. Esto es el interés por lo arcaico, lo fortuito y lo irracional. A este respecto, los surrealistas se inspiraron a menudo en los objetos etnográficos del arte africano, de Oceanía y de los nativos americanos, e incorporaron técnicas que pretendían abrir las puertas del inconsciente y del azar, como hace Max Ernst con sus frottages, o como las prácticas de escritura automática y de asociaciones libres. Man Ray fotografía la cabeza de una modelo junto a una máscara africana en una de sus imágenes más emblemáticas, Blanco y Negro, de 1926. También el surrealismo sigue muy presente en muchos trabajos contemporáneos, sobre todo en obras que utilizan aproximaciones experimentales y especulativas para trastocar nuevas tecnologías y cuestiones sociales, especialmente en el diseño crítico. Y además, el lenguaje visual típico de este movimiento se introduce directamente en disciplinas como el videoclip. La cantante islandesa York incorpora motivos pictóricos surrealistas en muchos de sus vídeos, como Hidden Place de 2010, que muestra una lágrima que recorre el rostro de la cantante como referencia directa a la fotografía de Man Ray, Lágrimas de 1932, también presentes en la exposición. A Man Ray le he dedicado también algunos apuntes en la emisora junto a la apreciada compañera Raquel Cornago. Se trata de una prueba de hasta qué punto ha penetrado en la conciencia colectiva el lenguaje visual del surrealismo. Como se señaló en el texto que acompaña este programa, son 5 los artistas judíos que integran esta propuesta en CaixaForum sobre surrealismo y diseño. Man Ray y Lee Miller, por supuesto, pero también Meret Oppenheim, de padre judío, Pedro Friedberg y Frederick Kistler. Y recomendamos a los oyentes que hasta que los podamos incluir a todos en nuestro corpus radiofónico, les sigan la pista. Es necesario hacer aquí, por creadora que no solo por mujer, mención a Lee Miller, a quien algunos desubicados a menudo descartaron o descalifican como casquivana o simplemente promiscua, un insulto, mezclando al tuntún una supuesta conducta moral heterodoxa con su talento, cuando en realidad fueron, como la propia Peggy Guggenheim en su día y tantas otras, mujeres poderosas, valientes y libres, sin ataduras. Esta fotógrafa norteamericana y corresponsal de guerra vio las páginas de la revista El desastre de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Lee Miller, 1907-1977, fue una mujer y un ser humano plural, versátil, solar, y se vincula no solo a la geografía de la moda, sino simplemente a la historia con mayúsculas. Ella, por ejemplo, exploró el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial o el papel que jugó el conflicto en publicaciones especializadas como Vogue. De Lee Miller quedan imágenes para la posteridad, seguro, como la que le hizo su colega, el fotógrafo de la revista Life, David Sherman, el 30 de abril de 1945, en la bañera que Adolf Hitler tenía en el 16 de la Prinzregentenplatz de Múnich, el mismo día de su supuesto suicidio. Los dos fotógrafos habían acompañado el avance de las fuerzas aliadas en Alemania a comienzos de aquel año y entonces descubrieron las atrocidades cometidas por los nazis en Dachau y Buchenwald. Como explica una escritora de Vogue, la composición de la instantánea que dio la vuelta al mundo era completamente intencionada. A un lado, el retrato de Hitler. Al borde de la bañera, en el suelo, reposaban las desgastadas botas de Miller, todavía recubiertas con el barro pegado a su paso por los horrores de Dachau. La fotógrafa había guardado la dirección en un bolsillo durante años y dijo textualmente: «Naturalmente tomé fotos. ¿Qué se supone que debe hacer una chica cuando una batalla aterriza en su regazo?», confesaba con su voz de estrella de cine a la entrevistadora Ona Munson en 1946. Además, también durmió en la cama del Führer. «My host was not home», mi anfitrión no estaba en casa, le gustaba decir. A partir del comienzo de la conflagración, Lee Miller empezó a colaborar con Vogue, aprovechando que otros grandes fotógrafos como Cecil Beaton o Steichen se habían ido a la guerra y por fin dejaron algo de espacio. Miller obtuvo un muestreo de fotografías de mujeres que estaban contribuyendo a la guerra en 1942, consiguió la acreditación correspondiente y cambió el estudio de fotografía por el barro del frente. Era una de las cuatro fotógrafas acreditadas de forma oficial como corresponsal de guerra con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Habría que recordar la cita del llorado Robert Capa, que solía decir que la única forma de tomar mejores fotografías era aproximarse lo máximo posible a lo que vas a fotografiar. Lee consiguió acercarse lo máximo que pudo. La fotógrafa aterrizó en Normandía en julio de 1944 y su primer trabajo fue inmortalizar la actividad de unas enfermeras en un hospital de campaña en Omaha, una de las dos playas que habían recuperado los norteamericanos. De hecho, fue la única fotoperiodista, hombre o mujer, que estuvo en la liberación de Saint Malo y también presente en la liberación de París. Para acompañar este micrófono se escogió el anime, primer número de la Sinfonía Provenzal de Darius Milhaud, 1892-1974, en una versión de la Filarmónica de Monte Carlo, dirigida por el francés Georges Prêtre, un director de orquesta mítico. Hay contadas obras musicales muy pocas que puedan considerarse surrealistas stricto sensu. Quizás el más conspicuo de los músicos surrealistas sea el Marsellés Milhaud, que perteneció al grupo de los seis, aquellos artistas que se oponían al wagnerianismo y al impresionismo musical. La politonalidad, la incorporación de ritmos brasileños o del jazz y la mezcolanza de lenguajes musicales dispuestos de manera que discurren entre ensoñaciones e imágenes oníricas hacen de la música de Milhaud un conjunto surrealista singularísimo. Hasta aquí la emisión de hoy. Espero que se hayan sentido acompañados por estas ideas y pantallazos de estética, arte y talento y mucha política e historia, y que esta sensación los tiente y se acerquen pronto a conocer esta exposición en vivo en CaixaForum. Cuídense e intenten ser felices sin descuidar a los demás. La salud, ya saben, es un proyecto social, comunitario. La felicidad también. Shalom.